Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos como siempre el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, bastante información para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, junto a nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco con Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta, claro, y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos rumbo hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 18 de octubre de 2021. El artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra mal de salud tras deponer su tercera huelga de hambre. Condecoran en Miami a opositores cubanos en prisión desde el 11 de julio. Etexa anula uso de palabras en redes sociales. Estados Unidos condena prohibición del régimen cubano a marcha pacífica del 15 de noviembre. En Voces de Cuba, activistas UNPACU y promotores de Cuba Decide exigen libertad de los presos políticos. Latinoamérica al día. Voz de América. Extraditado a Estados Unidos, Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, quien es acusado de lavado de dinero por más de 350 millones de dólares. Voz de América. Daniel Ortega permitió una segunda visita a los precandidatos presidenciales a los que mantiene encarcelados desde junio. AFP. La familia del general disidente Raúl Baduel, fallecido en prisión supuestamente por COVID-19, responsabilizó al régimen de Venezuela por su muerte. Euronews. 17 misioneros estadounidenses secuestrados en Haití por una banda criminal. Mirada al mundo. AFP. Estados Unidos permitirá el ingreso desde el 8 de noviembre a extranjeros completamente vacunados con las vacunas aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud. América TV, Canal 41. Las vacunas cubanas contra el COVID-19 quedan fuera de las aprobadas para poder ingresar a Estados Unidos. F. Corea del Sur relajará las restricciones para combatir la propagación del coronavirus ante el avance de la vacunación. France 24. Rusia es el país más afectado en Europa por el COVID-19, con más de 1,000 muertes diarias y posee un bajo 30% de vacunación de su población. América TV, Canal 41. Senadores de Estados Unidos exigen al secretario de Estado Anthony Blinken más atención al llamado síndrome de La Habana. Euronews. El Daesh reivindica el último atentado terrorista en una mezquita en Afganistán que causó al menos 47 muertos. F. A 4 semanas de su erupción, la lava del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma continúa brotando incontenible. De todo un poco. La historia del pan. Deportes. En el fútbol, en la Liga Española ganan Barcelona, Sevilla y Real Sociedad. Real Madrid y Atlético de Madrid posponen sus respectivos encuentros. En el béisbol, los Bravos de Atlanta derrotan a los Dodgers de Los Ángeles y ponen la serie por el campeonato de la Liga Nacional 2-0 a su favor. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra bastante afectado de salud. Está mal, para ser específicos, tras deponer su tercera huelga de hambre. Compartimos para todos ustedes el siguiente reportaje realizado por la cadena de televisión estadounidense América TV con el reporte de la situación de Luis Manuel Otero Alcántara en Cuba.
Tras más de dos semanas en huelga de hambre, el activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara suspendió este ayuno en prisión. Sus familiares pudieron hablar telefónicamente con él y Rolando Nápoles nos informa qué les dijo. Adelante, Nápoles.
Hola, sí, Daniel, efectivamente hoy activistas cubanos como José Daniel Ferrer, líder del UMPACU, y también el propio Luis Manuel Otero Alcántara, tienen muy preocupados a familiares y opositores en la isla, sobre todo por su estado de salud en la prisión.
Luis decidió suspender la huelga hace dos días por lo delicado que se encuentra su salud en este momento. Recordemos que asumió la huelga acabado de salir del coronavirus.
Luis Manuel Otero Alcántara suspendió la huelga de hambre que llevaba desde el pasado 27 de septiembre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Tras varios días sin saber de él, el líder del movimiento San Isidro se comunicó con su familia en una llamada telefónica desde la cárcel de unos 6 minutos.
Él, si bien se encuentra muy centrado, muy ecuánime, muy coherente, sí en su voz se siente el agotamiento producto de todo este proceso. Ya hace más de 90 días que Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra retenido de manera injusta en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
La familia Otero Alcántara continúa preocupada por su salud después de que la huelga de hambre la hizo tras padecer de coronavirus. El régimen lo tiene en prisión desde la rebelión del 11 de julio. Aún no ha revelado la fecha de su juicio. Lo acusan de instigación a delinquir, desacato agravado y desorden público.
Estamos realmente preocupados como familia, no solo por su salud física, sino también por su salud mental, porque está sometido a altos niveles de estrés.
Otro preso del 11 de julio, el que familiares y activistas alertan sobre su estado de salud en prisión, es el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Desde hace 90 días lo tienen aislado en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Manifestó además que permanece semidesnudo en una minúscula y reducida celda, totalmente aislado e incomunicado. Solo escucha y solo ve a los sicarios de la dictadura cuando estos se acercan a dicha celda.
La situación del líder del UMPACU en prisión incluso llevó a Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, a manifestar en Twitter la alarma del gobierno de Estados Unidos por los reportes de salud de Ferrer y responsabilizó al régimen de lo que le ocurra a él y a todos los presos políticos hoy en la isla.
En la tarde del día 9, José Daniel pudo efectuar una pequeña llamada telefónica donde le comunicó a su esposa Nelva Ismarais Ortega Tamayo que se declarará en huelga de hambre si no es trasladado a una celda con ventilación. Todo el tiempo permanece de pie tratando de respirar por la pequeña ventanilla de la puerta de tola de dicha celda tapiada.
Mientras en Miami el directorio democrático cubano entregó el premio Libertad Pedro Luis Boitel al matrimonio de activistas de Placetas, Mixael Díaz Paseiro y Ariadna López, aún presos tras participar en la rebelión del 11 de julio en Villa Clara. La embajada de Estados Unidos en Cuba felicitó a estos opositores cubanos por este premio y exigió al régimen su inmediata liberación.
Y todos los años se honra a luchadores por la libertad de Cuba dentro de Cuba. Este año estamos honrando a Ariana y a Misael, que son una pareja de luchadores por la libertad de Cuba. Están presos desde el 11 de julio por organizar la protesta en Placeta. Misael cumplió 3 años de prisión antes de eso y al mes ya estaba preso. Y ellos están convocando desde hace mucho al paro nacional.
Por cierto, la familia de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, denunció que el régimen le permitió hacer esa llamada telefónica desde la cárcel para comunicarle que había depuesto su huelga de hambre ante tanta insistencia por su debilitado estado de salud. Rolando Nápoles, América Noticias.
Ese fue el reportaje de América Noticias, el noticiero de la cadena estadounidense América TV para ustedes. Entre tanto, mis amigos, en Miami, los esposos y activistas cubanos Ariana López Roque y Mitzael Díaz Paseiro arrestados por las protestas pacíficas que dieron inicio el 11 de julio en Cuba, fueron galardonados con el premio Libertad a Pedro Luis Boitel, que otorga el Directorio Democrático Cubano y diferentes organizaciones europeas, escogencia que mereció una felicitación de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. La ceremonia simbólica en ausencia de los laureados tuvo lugar el día viernes en la sede de la Brigada 2506 en la pequeña Habana, en Miami, con la presencia de diputados de Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, que integran el Frente Hemisférico por la Libertad, además de líderes del exilio cubano y otras personalidades en el sur de la Florida. López Roque es directora de la Academia Julio Machado, una institución que imparte talleres sobre democracia y derechos humanos. Su detención se produjo en Placetas, Villa Clara, junto a su esposo Díaz Paseiro, acusados de participar en el movimiento social que dio inicio el 11 de julio y que movilizó a 44 ciudades cubanas. Una vez se conoció la designación, la sede diplomática de los Estados Unidos en Cuba emitió un mensaje de congratulación por el premio concedido al matrimonio opositor, al tiempo que exigió al régimen comunista de Cuba su inmediata liberación. La pareja fue detenida por el régimen de Cuba tras las protestas del 11 de julio. Pedimos su inmediata liberación y preguntamos, ¿presos por qué?, dijo la embajada en sus redes sociales. Díaz Paseiro es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. En 2017 fue condenado a 4 años de cárcel por el presunto delito de peligrosidad tras protagonizar una campaña en contra del referendo constitucional. Quedó en libertad en mayo y volvió a prisión en julio. El régimen comunista cubano está pidiendo 8 años de condena para los 2 activistas cuyos hijos han quedado sin custodia y desamparados por la privación de libertad de ambos opositores, sus padres, según reportó el Directorio Democrático Cubano. Las palabras de recibimiento del premio estuvieron a cargo de los activistas y hermanos cubanos Jorge Luis García Pérez Antúnez y Berta Antúnez, quienes exaltaron el espíritu de lucha de López Roque y Díaz Paseiro. Cuando propuse que los tuvieran en cuenta para este premio, pensé que iba a ser difícil, porque en Cuba hay muchos Mitzael y muchas Ariana, señaló García Pérez Antúnez, quien obtuvo el galardón en el año 2016. Su hermana Berta, también receptora del premio en 2005, llamó al pueblo cubano y al exilio a seguir apoyando el paro nacional, que aún no tiene una fecha definida, para que no tengan que surgir nuevos Mitzael y Ariana en búsqueda de la libertad. El diputado costarricense Dragos Dolanescu apuntó que siento que este será el último año que se dará este premio desde el exilio, porque cree que los días del régimen cubano están contados. Su homólogo dominicano, Elías Wessin Chávez, afirmó que el mundo está frente a un régimen que está llegando a la recta final, aunque en otras latitudes no lo quieran ver así, y resaltó la valentía de esta pareja, que es muestra de que la lucha sigue vigente para romper las cadenas de la dictadura. Entre tanto, el legislador salvadoreño Ricardo Godoy sostuvo que los cubanos son un motivo de inspiración y fe, y más en estos momentos en que estamos dando los últimos pasos para ver una Cuba en libertad. Mitzael y Ariana son 2 jóvenes valientes que inspiran a sus hermanos para seguir adelante de la mano de Dios, comentó. El presidente de la Comisión Justicia Cuba, el ex procurador mexicano René Bolio, indicó que este matrimonio está siendo torturado. Se debe saber que hay personas que lo están dando todo por la libertad de Cuba. Es un ejemplo de valentía que debe contagiarse en una Cuba donde la llama de la libertad está encendida, acentuó. A su turno, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat, dijo que a pesar de las intenciones de la dictadura castrocomunista por borrar la imagen y legado de Pedro Luis Boitel, hoy vemos que este gran hombre sigue inspirando a valerosos luchadores como Ariana y Mitzael. En tanto, el presidente de la Brigada 2506, el coronel en retiro Johnny López de la Cruz, reprochó la decisión del régimen cubano de prohibir una marcha anunciada, pacífica, por supuesto, para el próximo 15 de noviembre en Cuba. puntualizó que una vez Cuba sea libre del comunismo, no habrá misericordia para quienes hoy no tienen misericordia por su pueblo. En los juicios que, a su juicio, tendrá lugar cuando retorne la democracia a la isla. Amigos, vamos a nuestra pausa. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona con Ansu Fati por primera vez de titular desde que regresó de su lesión derrotó ante más de 47.000 espectadores en el Camp Nou 3-1 al Valencia, que plantó cara pero sucumbió al mayor acierto ofensivo de su rival. El Valencia tomó la delantera en el minuto 5 cuando Gaya remató de zurda un rechace de la zaga azulgrana que sorprendió al portero Ter Stegen, pero Ansu Fati empató el partido al minuto 13 en una combinación con Memphis culminada con un certero derechazo desde la frontal. Luego, poco antes de llegar al descanso, cuando Ansu se disponía a marcar el segundo gol, Gaya lo derribó dentro del área, según entendió el árbitro, pese a las protestas del Valencia, y Memphis Depay no perdonó desde los 11 metros para el 2-1. El Valencia tuvo buenas oportunidades y un disparo de Carlos Soler rebotaba en el poste derecho y Ter Stegen desviaba otro cañonazo de Guedes, pero el Barcelona sentenciaría definitivamente el partido a falta de 5 minutos para el final cuando Coutinho, libre de marca, marcó el tercer gol. El Barça inicia ahora una crítica semana en la que se jugará su continuidad en la Champions ante el Dinamo de Kiev y luego tendrá el clásico ante el Real Madrid. En otros partidos de la Liga Española en este fin de semana, Sevilla venció al Celta de Vigo 1-0, Rayo Vallecano al Elche 2-1 y Real Sociedad al Mallorca 1-0. Real Madrid y Atlético de Madrid pospusieron sus respectivos juegos. En la tabla de posiciones, Real Sociedad va primero con 20 puntos, Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid le siguen con 17, pero con un partido menos. Y nos vamos al béisbol. El jardinero Eddie Rosario logró un hit decisivo en la novena entrada y dio una victoria el domingo 5-4 a los Bravos de Atlanta sobre los Dodgers de Los Ángeles y una ventaja 2-0 en la serie de campeonato de la Liga Nacional. El cuarto hit de Rosario en el juego, un sencillo con dos outs, se escapó del guante del campo corto Corey Seager después de que los Bravos remontaran desventajas de 2 carreras en 2 ocasiones. Estos chicos siempre han sido así, nunca se apagan, dijo el manager de Atlanta Brian Snitker. Rosario pegó un sencillo en el primer lanzamiento después del relevo del cerrador Kenley Jansen. Seager trató de atrapar la pelota en el campo corto, pero pasó debajo de su guante y se internó en los jardines. No hubo oportunidad de frenar a Dansby Swanson, que corrió desde segunda base para anotar la carrera de la victoria. Una repetición de lo ocurrido en el primer juego de la serie el sábado, cuando Austin Riley pegó el hit decisivo en la novena para una victoria 3-2. Los Bravos necesitan 2 victorias más para tener su primera aparición en la Serie Mundial desde 1999, pero aún no es momento para celebrar. Hace un año se pusieron con ventajas de 2-0 y 3-1 sobre los Dodgers en la serie de campeonato de la Liga Nacional, para después perder los siguientes tres juegos. Esta serie por el título de la Liga Nacional se reanudará el martes por la noche en Los Ángeles para el tercer juego. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, la empresa que segrega el uso de los servicios de comunicación en Cuba, el internet y la telefonía, Etexa, compañía por supuesto del régimen comunista, sumó las palabras marcha, archipiélago y 15N a su lista de palabras prohibidas en redes sociales. Si usted la escribe en Cuba, Etexa se encarga de bloquearla. Así de ridículo y así de miedosos que son. Sin embargo, mientras tanto, y por otra parte, si usted lo quiere decir así, Estados Unidos condenó el día sábado la decisión del régimen comunista de Cuba de denegar el permiso a miembros de la sociedad civil para que se manifiesten pacíficamente el próximo 15 de noviembre. A pesar de la negativa del régimen, los organizadores dijeron que van a irse a la calle el 15 de noviembre igual, porque esto es pacífico y no tiene absolutamente nada que ver con las acusaciones que el régimen pretende imponer sobre esta iniciativa, pues, interna. La embajada estadounidense reiteró su apoyo al pueblo cubano en su derecho a elegir con libertad su futuro. Hago cita textual. Al negarse a permitir esas manifestaciones, el régimen comunista cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos. Menos, por supuesto, esto lo agrego yo. Así señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price. El diplomático subraya que la negativa del régimen cubano se produce después de que anunciara su intención de colocar tropas en las calles del 18 al 20 de noviembre para intimidar a los cubanos y sofocar las protestas pacíficas nacionales previamente programadas. Como ustedes saben, la protesta, esta marcha en las calles, había sido solicitado el permiso, quiero decir, para realizarla el día 20 de noviembre. Como al régimen se le ocurrió hacer este ejercicio con tropas del 18 al 20 en Cuba, pues los organizadores dijeron que el 15 y el régimen igualmente les dijo nones. Esta decisión se suma a la ola represiva con la que el régimen comunista cubano responde al levantamiento popular que dio inicio el 11 de julio y que pudieron presenciar personas en Cuba y en todo el mundo, añadió el diplomático Ned Price. El dramaturgo Junior García Aguilera, uno de los principales promotores de la marcha cívica por el cambio, alertó el viernes que el régimen podría entorpecer el carácter pacífico de la manifestación y llamó a los ciudadanos a no dejarse provocar por el juego sucio del régimen comunista. El 15 de noviembre marcharemos sin odio. Estamos conquistando un derecho que jamás se nos ha respetado en 62 años de dictadura, pero vamos a conquistarlo con civismo, dijo. Varias organizaciones a lo largo y ancho de la isla han criticado la prohibición a la marcha cívica del 15 de noviembre y abogados independientes señalan que la negativa del régimen comunista viola la ley constitucional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que Cuba, por supuesto, es firmante. El régimen comunista de Cuba dijo el día martes, en una nota, que la marcha convocada para el 15 de noviembre persigue fines inconstitucionales y desestabilizadores. El pánico los hace ver espejismos. Esta marcha es llamada pacífica. Estados Unidos sigue profundamente comprometido con el pueblo cubano, su derecho a reunirse pacíficamente y expresarse, y su lucha por elegir libremente su liderazgo y su futuro. Así concluye el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Mis amigos, vamos de inmediato a la pausa que nos corresponde a esta hora y regresamos. Tenemos mucho más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, promotores de Cuba deciden, exigimos la libertad inmediata de Félix Navarro, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Osorno, Luis Manuel Otero Alcántara, Orquídea León Prieto, Giovanni Sánchez Valenciano, Aymara Nieto Muñoz, Jaylis Torres Cruz, Roberto Pérez Rodríguez, Anelqui Jiménez Ardí y todos los presos políticos injustamente encarcelados por la tiranía Castro Canel, así como todas aquellas personas que se manifestaron el pasado día 11 de julio de 2021 en marchas pacíficas exigiendo la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Abajo la tiranía Castro Canel, abajo el comunismo, viva el pueblo de Cuba, vivan los derechos humanos, vivan las damas de blanco, viva la Unión Patriótica de Cuba y todos los movimientos opositores prodemocráticos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba.
Exigimos la libertad de Jaylis Torres Cruz, Aymara Nieto Muñoz, Roberto Pérez, José Daniel Ferrer, Emerejito Duvejez de Lí, Giovanni Sánchez Valenciano y todos los presos políticos. Abajo la dictadura Castro Canel. Libertad para todos los presos políticos sin exclusión de ninguno.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El empresario colombiano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, se presentará este lunes a la 1:00 p.m, hora local, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos, que es este edificio que ven aquí a mis espaldas. Y será en una de las salas de su interior donde está previsto que se le lean todos los cargos. El hombre, que voló en un jet del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aterrizó el sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami, aquí en Florida, a las 9:18 de la noche aproximadamente, en condición de extraditado procedente de Cabo Verde. Ahora tendrá que enfrentar la justicia estadounidense tras ser acusado de varios delitos relacionados con el lavado de dinero. Saab había sido un colaborador cercano del presidente de Venezuela y las autoridades estadounidenses habían solicitado su extradición al ser considerado el principal sospechoso de controlar una extensa red al servicio de Nicolás Maduro y de su administración a través del programa CLAP, que era un programa para distribuir alimentos entre la población venezolana más vulnerable. Hay que recordar que la justicia norteamericana lo había acusado en 2019 en relación con un esquema de soborno para aprovechar el tipo de cambio controlado desde el Palacio de Miraflores. El hombre fue capturado en junio de 2020 en el aeropuerto de Cabo Verde durante una parada técnica para repostar y ha permanecido ahí durante todo este tiempo. Maduro, que le otorgó la nacionalidad de su país y rechazó el arresto de Saab en Cabo Verde mientras aguardaba su proceso de extradición, dijo que su detención era un secuestro. En esa misma línea, el equipo legal del empresario colombiano calificó los cargos presentados por Estados Unidos como motivados políticamente. A pesar de las presiones, especialmente durante los diálogos entre gobierno y oposición venezolanos, que el oficialismo, por cierto, ha cancelado en México, Alex Saab ya se encuentra en Estados Unidos y deberá enfrentar la justicia de este país. Desde Miami, informó Anthony Belchi para La Voz de América.
Latinoamérica al Día.
Ana María Chamorro logró ver por segunda ocasión a su hermano Juan Sebastián, uno de los 7 precandidatos de la oposición que está bajo prisión desde inicios de junio. Cuenta que ha perdido más de 30 libras y su piel se nota pálida. pero afirma que lo más difícil para su hermano es que no le permiten tener una Biblia.
Claro, en momentos que estás 24 horas al día sin nada que hacer, te gustaría tener una Biblia para leer, para llenarte más de ese amor de Dios, pero por supuesto no lo han dejado.
Juan Sebastián y los otros 6 aspirantes presidenciales presumen que podrían ser liberados luego de las elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega se perfila como ganador.
Siempre están con esa paz interior y con esas, sabiendo que van a salir adelante.
Algunos familiares fundamentan su confianza en las recientes declaraciones del diputado oficialista Walmar Gutiérrez, quien adelantó de la intención de un diálogo político.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos.
Sin embargo, la oposición duda que el oficialismo tenga buenas intenciones.
Lo que estaría pretendiendo el orteguismo con ese supuesto diálogo nacional es intentar lograr un baño de legitimidad, de supuesta legitimidad, de cara a la comunidad internacional.
Los 7 aspirantes presidenciales forman parte de 37 dirigentes de la oposición arrestados, quienes en su mayoría son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Latinoamérica al día.
La familia del general venezolano Raúl Baduel, quien murió en prisión en Venezuela, responsabiliza al gobierno chavista de su fallecimiento. Baduel fue aliado del expresidente Hugo Chávez y ocupó el cargo de ministro de Defensa, pero ambos se enfrentaron en 2007, después de que el general se opusiera a una reforma constitucional propuesta por el mandatario. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en 2017 acusó a Baduel de conspiración contra el mandatario, anunció el martes el fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio por COVID-19. La hija del general, que tenía 66 años, niega que él haya tenido el virus y denunció que fue enterrado sin la presencia de sus familiares.
Responsabilizo al Estado por no haber dado los cuidados necesarios para mi padre, siendo una persona que estuvo enterrada viva, literalmente, en un centro de tortura blanca llamado La Tumba.
La familia busca medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Josnars Baduel, hijo del general, también encarcelado.
Que tememos por la integridad de mi hermano Josnar Adolfo Baduel, quien sigue en manos de sus torturadores y de los asesinos de mi papá. Él hoy sigue en el helicoide, sumido en un dolor, porque lamentablemente él fue quien vio morir a mi papá.
Además de Josnars, otro de sus hijos, Raúl Emilio, fue arrestado bajo señalamientos de conspiración, pero está ahora en libertad. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció el jueves que pedirá a la ONU la exhumación del general para hacerle una autopsia. El jueves, el gobierno estadounidense pidió un examen independiente para confirmar la verdadera causa de muerte, además de la liberación de otros presos políticos que la ONG Foro Penal cifra en 260.
Latinoamérica al día.
Angustia a las puertas de la sede de la Asociación de Misioneros Christian Aid Ministries de Ohio, en el medio oeste de Estados Unidos. 17 personas, la mayoría miembros de esta organización y sus familiares, han sido secuestradas en Haití por una peligrosa banda armada que lleva años sembrando el terror en Puerto Príncipe. Entre los secuestrados hay 5 niños.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos anunció el viernes que permitirá el ingreso al país a visitantes extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 a partir del 8 de noviembre. La fecha se aplica tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. En marzo de 2020, Estados Unidos cerró sus fronteras a los visitantes procedentes de la Unión Europea, Reino Unido y China, y más tarde sumó a la lista a los procedentes de India y Brasil. También prohibió el ingreso por tierra desde México y Canadá. A partir de noviembre, para los viajeros que lleguen por aire, Estados Unidos solicitará a las aerolíneas que establezcan un sistema de rastreo de contactos y exigirá una prueba de detección del virus dentro de los 3 días antes de la salida. Para el ingreso terrestre, la Casa Blanca anunció esta semana que el levantamiento de las restricciones se haría en 2 etapas. A partir del 8 de noviembre podrán cruzar la frontera de Canadá o México las personas que viajen por motivos considerados no esenciales, por ejemplo, familiares o turísticos, con la condición de que estén vacunadas. Quienes lleguen por razones esenciales, como los conductores de camiones, estarán exentos. Pero a partir de enero de 2022, la obligación de la vacuna contra el COVID se aplicará a todos los visitantes que crucen las fronteras terrestres, independientemente del motivo de su entrada a Estados Unidos.
Estados Unidos anunció que a partir del 8 de noviembre permitirá la entrada a los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, podrán ingresar aquí a Estados Unidos quienes se hayan puesto las vacunas de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Oxford, AstraZeneca y las chinas Sinopharm y Sinovac. Ni la rusa Sputnik V ni las cubanas Abdala o Soberana se van a aceptar.
Corea del Sur anunció que relajará las restricciones en vigor para combatir la propagación del coronavirus ante el avance de la vacunación y la estabilización en el ritmo de contagios. De acuerdo con el primer ministro, a partir del 18 de octubre se permitirán las reuniones después de las 18 horas de hasta 8 personas en la región capitalina, donde viven más de la mitad de los 51 millones de surcoreanos, siempre que al menos 4 de esas personas tengan la pauta completa de vacunación. Asimismo, y a partir del mismo día, los recintos deportivos podrán volver a acoger espectadores, aunque la ocupación de las instalaciones no podrá rebasar el 30% del aforo. Por el momento, se mantendrán las restricciones horarias para los establecimientos de hostelería, que deberán cerrar a las 22 horas en todo el país. Las medidas son el inicio de un sistema que el gobierno denomina de convivencia con el virus y responden al avance de la vacunación, que ya alcanza el 62,5% de la población con la pauta completa y el 78,4% al menos con un pinchazo, y a la estabilización de contagios diarios que han permanecido por debajo de los 2,000 en las últimas semanas.
La pandemia no da tregua en Rusia. Por primera vez en la última jornada registró más de 1,000 muertes, la cifra más alta de decesos por COVID-19 en la nación europea. El país, cuna de la Sputnik V, lleva semanas batiendo sus propios récords de fallecimientos y contagios. Entre tanto, se redobla la presión sobre el sistema sanitario.
Decidimos aprovechar las entregas de oxígeno a las industrias con el fin de hacer una reserva necesaria para los hospitales.
Un bajo índice de vacunación explica el repunte. Aunque el país desarrolló varias vacunas, las cifras de inmunización no han cumplido las expectativas del gobierno, que anima a los ciudadanos a aplicarse las dosis. Las cadenas de televisión del país llevan a cabo una intensa campaña con ese objetivo.
No vacunarme fue irresponsable de mi parte. Si pudiera ir hacia atrás, me vacunaría.
No bebo, no fumo, hago ejercicio en la mañana y camino de 5 a 7 kilómetros, pero todo ello no sirve para nada sin vacunación, como lo pueden ver.
Hasta el momento, tan solo un 30% de la población ha recibido las 2 dosis del suero nacional Sputnik V, en parte porque existe un escepticismo generalizado sobre esta y otras vacunas. En el último reporte diario, más de 33,000 nuevos contagios fueron detectados y aunque algunas regiones toman medidas para preparar los hospitales, el gobierno es reticente a imponer nuevas cuarentenas. Grandes ciudades como la capital Moscú o San Petersburgo siguen operando prácticamente con total normalidad.
Senadores de ambos partidos acaban de publicar una carta dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken pidiéndole acciones inmediatas ante el repunte de los ataques a los diplomáticos, conocido como síndrome de La Habana. Mi colega Mario Pentón nos amplía en directo. Mario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Daniel. Senadores, tanto republicanos como demócratas, han enviado una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, exigiéndole respuestas inmediatas ante nuevos ataques a diplomáticos estadounidenses en el exterior, conocidos como Síndrome de La Habana. En una carta enviada, los legisladores del poderoso Comité de Relaciones Exteriores, entre los cuales están los cubanoamericanos Marcos Rubio y Bob Menéndez, pidieron a Blinken considerar los ataques como una amenaza significativa y absoluta para la seguridad de los Estados Unidos. Estamos extremadamente alarmados de que los informes de estos incidentes continúen creciendo. Está claro que esta amenaza continúa apuntando a los diplomáticos estadounidenses y al personal relacionado y refleja una amenaza significativa y absoluta a nuestra seguridad nacional, escribieron los legisladores. Creemos que esta amenaza merece el más alto nivel de atención por parte del Departamento de Estado y seguimos preocupados de que el Departamento de Estado no esté tratando la crisis con la necesaria atención de alto nivel que requiere, añadieron. La extraña enfermedad que han padecido más de 2 centenares de funcionarios de inteligencia y exteriores desde 2016 incluye síntomas como dolores de cabeza, náuseas, mareo, fatiga, somnolencia, problemas de visión y audición. Esta semana, Washington Examiner, un medio que con anterioridad había publicado información relevante sobre el tema, apuntó al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, el general Nikolai Patrushev, como posible vínculo con estos misteriosos ataques. Los senadores expresaron en su carta su preocupación de que el Departamento de Estado no se estaba comunicando o respondiendo suficientemente con los diplomáticos heridos y no estaba suficientemente involucrado en los esfuerzos más amplios del gobierno de Estados Unidos para determinar la causa de estos incidentes. Y la prensa estadounidense especializada en el tema cree que estos ataques pueden tener algún tipo de conexión con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Desde aquí, por supuesto, continuaremos informando. Soy Mario Pentón.
El Estado Islámico reivindica la autoría del peor atentado en Afganistán desde la retirada de Estados Unidos. Al menos 47 personas murieron el viernes en la mezquita de Fatimilla, la mayor de la comunidad chií en Kandahar. En un escrito colgado en redes sociales el mismo día por la noche, los radicales aseguraron que 2 de sus miembros mataron primero a los responsables de seguridad. Un importante imán de Kabul alerta. Nosotros, como siempre, estamos preocupados por esta situación. Ciertamente, el asesinato de inocentes mientras se rinde culto no es justificable en ninguna religión. Como siempre, lo rechazamos. Los suicidas detonaron las cargas que llevaban, uno a la entrada del centro de culto y otro en el interior. Los ciudadanos piden protección al gobierno talibán. Pedimos urgentemente al Emirato Islámico que salvaguarde la vida de nuestra gente. Este incidente no les ocurrió en un mercado a estas pobres personas. Fueron atacadas mientras rezaban. Si este ataque es una indicación de que no debe haber más oraciones masivas, entonces, ¿qué clase de Islam es? ¿Cuál es el significado del Emirato Islámico? El último ataque ha ocurrido una semana después de otro en una mezquita también chií en el norte del país, en el que murieron 46 personas. El temor a que los yihadistas, enemigos de los talibanes, se estén expandiendo en el país aumenta.
A pocos días de cumplirse un mes de su erupción, el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma continúa expulsando lava y enormes columnas de humo y ceniza. Las autoridades no vislumbran el cese de la actividad volcánica, que amenaza con aumentar su devastación.
En estos momentos, lo que nos dicen los científicos, hoy habrá un nuevo comité director que seguiré, es que todavía la posibilidad del debilitamiento no está cercana. Sigue habiendo deformidades en las zonas del cono, no se descarta que pueda haber nuevas salidas de coladas. La cantidad de dióxido de azufre es alta, y repito, ese es uno de los índices claves para decir que está presto su final, por tanto no se aventura que sea inminente.
Más de 7.000 personas fueron desalojadas de sus hogares desde el pasado 19 de septiembre. El incesante magma de las tres coladas que ha arrojado el volcán cubre una superficie de unas 750 hectáreas y ha arrasado también con más de 2 millares de viviendas y cientos de campos agrícolas. Este fin de semana, el espeso polvo volcánico causó interrupciones en el aeropuerto de La Palma, que pese a permanecer abierto, obligó a cancelar casi la mitad de los vuelos.
Tenía billete para ayer que no pudo ser, hoy que no puede ser, y la verdad que es una situación muy compleja.
Además de la ceniza, el ruido de las explosiones es el paisaje habitual de los palmeros, así como los movimientos sísmicos cada vez más frecuentes, con al menos 42 solo este domingo.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La historia del pan. El pan, este rico y antiguo alimento, tiene una historia muy extensa e interesante. El pan supuso toda una revolución en la alimentación del hombre prehistórico y junto al aceite y el vino fue de los primeros alimentos procesados en la historia de la humanidad. Los cereales por sí solos no pueden ser digeridos adecuadamente por el aparato digestivo humano. Esta es la razón por la que fueron artificialmente procesados, o sea, molidos, remojados, etc., y solo a partir de entonces se convirtieron en alimentos básicos, aportando carbohidratos, los cuales se complementarían con las proteínas de las carnes obtenidas por la caza. A lo largo de la historia de las culturas, el pan se ha ido elaborando con el cereal disponible en su zona o con la variante modificada más resistente. Así, tanto el trigo como otros cereales se han empleado en Europa y parte de África, el maíz en América y el arroz en Asia. Se han encontrado hornos que datan del año 4000 a.C., empleados específicamente para cocer pan. Pero fue en Sumeria, hacia el año 6000 a.C., que empezó a elaborarse el pan tal como lo conocemos hoy en día, con las fases de amasado y calentamiento. Los sumerios molían el grano triturándolo entre dos grandes piedras, y una vez creada la masa, era echada en forma de torta delgada sobre la superficie caliente de piedras lisas. Así elaboraron las culturas mesopotámicas sus tortas de pan de trigo, de cebada, de centeno, de avena y hasta de lentejas. Más parecido a lo que hoy entendemos por pan, llegó con la civilización egipcia en torno al año 2000 a.C. Si bien ya la masa se hacía igual, con harina y agua y se cocía, aún no se fermentaba. Fue por casualidad, como en otros descubrimientos de la historia, como los egipcios descubrieron que fermentando la masa, el pan quedaba más suculento. Parece ser que una de las masas preparada para una cena quedó olvidada y al día siguiente vieron que se había expandido y esponjado y que el sabor y la textura resultante tras la cocción era mucho mejor. Con ello se convirtió en un alimento de lujo, presente en las casas más adineradas. Según varios historiadores, viene de los egipcios la tradición de colocar un panecillo de trigo frente al plato de cada comensal y, por otro lado, también de esta época parece venir el popular dicho «contigo pan y cebolla», pues la dieta de los más pobres se conformaba de pan y cebolla. Gracias a las relaciones comerciales entre Egipto y Grecia, el pan llega a esta otra civilización en torno al siglo III a.C. y será aquí donde se perfeccione y dé lugar a más de 70 variedades de panes con distintos cereales y formas de elaboración. En Grecia el pan llegó como un alimento exclusivo para los ricos, se lo veneró como un manjar de los dioses y se usaba en celebraciones religiosas, pero no tardó mucho en extenderse a todo el pueblo. En Roma ocurrió algo parecido. El pan pasó de ser algo exclusivo de los ricos en torno al año 30 a.C. a ser, en el primer siglo de nuestra era, un oficio regulado y privilegiado que se heredaba de padres a hijos, estaba exento de impuestos y contaba con su propio colegio oficial de panaderos. Los romanos mejoraron los molinos, los hornos y las máquinas de amasar. Además, crearon un pan específico para los militares que duraba varios días, muy útil en las largas marchas en pro de conquistas. De esta época proviene el dicho pan y circo, que usaban los gobernantes para decir que al pueblo se le tenía contento con solo darles pan y espectáculos. En España, desde el siglo III a.C., ya se conocía el pan y su consumo era generalizado en toda la población. Plinio, el naturalista romano del siglo I, habló bien del pan de Iberia con queso, diciendo: «El pan de Hispania es muy ligero y de gratísimo paladar, incluso para un hombre refinado de Roma». No sería hasta entrado el siglo XVI en Italia, cuando empezaría a emplearse la levadura de cerveza en forma de espuma, introduciendo en la elaboración del pan procedimientos industriales. En el siglo XIX, el uso de nuevas levaduras posibilitó un pan más blanco y suave, y ya entrado el siglo XX, los panaderos comenzaron a añadir a la masa madre vitaminas que el trigo había perdido durante el proceso. Y como la historia siempre vuelve a pasar por donde ya estuvo, se ha vuelto al consumo del pan integral, por ser más natural y digestivo, ya que conserva el salvado y el germen de trigo. El pan está presente en todas las secciones de historia de los museos arqueológicos, y también aparece con frecuencia en pinturas y se le menciona en numerosas poesías de todas las épocas, como este fragmento que dice: «No pido eternidades llenas de estrellas blancas, pido ternura, cena, silencio, casa y pan». ¿Y qué más decirse del pan si en la oración al Señor se comienza pidiéndole: «Danos hoy el pan nuestro de cada día».
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Si hay algún cubano que crea que el desenterramiento de Carlos Laje ha sido algo casual y de motu propio, tráiganlo enseguida a ver si le vendemos el túnel de la Bahía, que seguro que nos lo compra. Para los demás, el tufo ha podrido es tan fuerte que no hay quien se trague esta píldora. Como han expresado varios compatriotas ya, aquí hay gato encerrado. Claro que tienes que haberte enterado de que con el aparente motivo de haber cumplido 70 años de edad el pasado viernes, el hombre que fuera uno de los más altos dirigentes de la dictadura en vida de Fidel Castro y que fuera después humillantemente defenestrado por el propio tirano a quien servía, ha salido sorpresivamente del ostracismo gracias a un video, supuestamente para su familia y filtrado a las redes sociales, en el cual incursiona en los temas políticos, hace profesión de fe revolucionaria y socialista, canta las alabanzas del mismo que el otro no y ofrece algunos consejos sobre cómo salir de la crisis actual. Pero es que la medida de la crisis actual la da precisamente el hecho de que los que mandan o los que quieren mandar, vaya usted a saber, están desempolvando su figura y tratando de ponerla nuevamente en circulación. ¿Por qué y para qué? Podría preguntar cualquiera. Bueno, pues recordemos que en la época en que Carlos Laje fue tirado por la borda, junto con el entonces canciller Felipe Pérez Roque, algunos especulaban sobre cierto talante reformista que atribuían a Laje. Y es más, se rumoreaba que uno de los motivos para su caída cuesta abajo era que supuestamente él albergaba intenciones de llevar a Cuba a un cambio semejante al del comunismo chino o vietnamita. Su regreso ahora a la vida pública intentaría apaciguar los deseos de cambio actuales en la sociedad cubana con la falsa esperanza de una vietnamización del castrato, entre otras posibles reformas, entre comillas. ¿Y por qué ahora? Pues entre otras cosas, porque está convocada una marcha popular reclamando libertad y derechos para los cubanos a tener lugar el próximo 15 de noviembre en toda Cuba. Y esto tiene a los guardianes de la revolución como perro con bichos. Se sienten cada día más acorralados. Y quizás, ante la imposibilidad de resucitar al que habita el Ceboruco, quieran resucitar a Carlos Laje. Que los compre quien no los conozca.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.